Imagina la típica pantalla de inversiones, ya sabes, números verdes y rojos parpadeando a la velocidad de la luz, y gráficos que suben y bajan de forma frenética.
Sí, parece casi un casino interminable.
Exacto, un casino donde la premisa básica siempre es comprar bajo, vender alto y vivir inmerso en pura adrenalina todo el tiempo.
Claro, esa es la imagen clásica que todos tienen de la especulación constante. El riesgo siempre está ahí, latiendo segundo a segundo. Y existe esa sensación perpetua de que el mercado puede cambiar de dirección en un solo parpadeo, arrasando con los portafolios de los que no estuvieron, digamos, lo suficientemente atentos.
Y parece que el objetivo de todos los que entran en ese ruedo es encontrar una especie de fórmula mágica, ¿no? Un algoritmo o un rumor que les permita predecir el futuro. Pero, a ver, al analizar cómo se manejan realmente los patrimonios maduros, los grandes capitales, de repente esa pantalla parpadeante se apaga por completo.
Totalmente. Es otro mundo.
Entramos en un ecosistema donde la prioridad no es la adrenalina, ni siquiera el crecimiento explosivo, sino algo mucho más fundamental y a veces contraintuitivo, o sea, la preservación absoluta. Las reglas del juego cambian de forma radical.
Sí, pasamos de una ofensiva descontrolada a una defensiva que está altamente estructurada. El enfoque, pues, deja de ser la maximización del rendimiento a cualquier costo. Y se convierte más bien en la mitigación sistemática de todas las variables que pueden destruir el valor en el tiempo. Es un cambio de paradigma total que requiere entender el riesgo desde otra perspectiva. Yo estoy convencido de que es la única forma real de proteger el dinero.
Y eso es precisamente lo que vamos a desglosar a fondo en la inmersión de hoy. El tema central que nos convoca es la arquitectura financiera detrás de la preservación de capital y la estabilidad en la gestión privada de patrimonios.
Un tema fascinante, la verdad.
Sí, yo estaba muy intrigada preparándolo, porque para entender cómo funciona esto en la práctica, vamos a basarnos en un documento estratégico interno muy revelador sobre una entidad llamada Cronox Capital.
Ajá.
Este texto es increíble porque detalla casi con precisión de cirujano cómo esta institución estructura sus operaciones físicas, legales y hasta cómo posiciona su imagen en el entorno digital para aislarse de los riesgos del mercado masivo.
Y la riqueza de este documento, a mi parecer, radica en que nos permite ir mucho más allá del típico folleto comercial o, ya sabes, la promesa publicitaria vacía.
Claro, te muestra las entrañas.
Exacto, nos da acceso a los engranajes internos, a la maquinaria pesada de cómo opera el llamado capital inteligente en tiempos donde, bueno, la volatilidad global es la norma y ya no la excepción. Nos muestra qué palancas mueven y cuáles bloquean deliberadamente.
Entonces, la misión de este análisis es desentrañar cómo este capital maduro utiliza una red de seguridad sumamente compleja. Una que está basada en activos tangibles y alianzas institucionales de primer nivel, para protegerse. Pero a ver, para entender cómo se blinda el dinero en estas altas esferas financieras, primero necesitamos comprender qué es exactamente lo que estas instituciones evitan a toda costa.
Lo que evitan por encima de todo es el ruido direccional. O sea, el documento traza una línea divisoria muy, muy clara entre los esquemas desregulados de intermediación masiva y la filosofía que ellos denominan de oferta privada. Los esquemas masivos, que son esos que inundan las redes sociales y las publicidades en todos lados, captan la atención explotando la urgencia. Prometen doblar la inversión en cuestión de meses, basándose pura y exclusivamente en la especulación de activos volátiles.
Clásico canto de sirena, ¿no? Que termina atrayendo inversionistas minoristas hacia aguas muy, muy peligrosas.
Sí, tal cual. Y el resultado de seguir ese canto de sirena es exponer el patrimonio a un riesgo asimétrico incontrolable. Un riesgo donde el inversionista asume, todas las pérdidas potenciales, pero en realidad no tiene ninguna capacidad de maniobra sobre el activo subyacente.
No controlan nada.
Nada. En contraposición, la filosofía de la oferta privada delineada aquí se enfoca exclusivamente en la gestión de portafolios a largo plazo. Porque el mandato central no es generar riqueza de la noche a la mañana.
Claro.
Es asegurar que el valor del patrimonio que tomó, digamos, décadas construir, no se evapore. Se alejan drásticamente de la especulación bursátil. De hecho, El documento destaca un rigor corporativo innegociable. No se asocian bajo ninguna circunstancia con negocios de intermediación pública o con la emisión de créditos que no cuenten con garantías tangibles.
¡Wow! Es una postura radical. Para visualizar esta estrategia, a mí me viene a la mente la imagen de, no sé, la construcción de una fortaleza medieval.
A ver, ¿cómo así?
O sea, mientras la gran mayoría de los inversionistas están allá afuera en el campo de batalla, corriendo con la espada desenvainada, persiguiendo nuevos tesoros y asumiendo un riesgo altísimo de salir lastimados, esta filosofía de preservación se trata más bien de construir muros inmensos, cavar fosos profundos y levantar puentes levadizos para asegurar el tesoro que ya descansa a salvo en el patio central del castillo. Pero, a ver, suena muy bien construir estos muros. Pero siendo realistas, en una economía moderna hiperglobalizada, donde un colapso bancario en un continente derrumba los mercados del otro lado del mundo en cuestión de segundos, ¿no es un poco una ilusión creer que el riesgo de mercado se puede bloquear por completo?
Es una duda muy válida.
O sea, ¿es realmente posible aislar un portafolio de esa volatilidad o simplemente están escondiendo el riesgo debajo de otra alforma?
Bueno, ese es el cuestionamiento central que cualquier analista financiero riguroso debería plantear. Y la respuesta técnica es que el objetivo jamás es la eliminación mágica del riesgo. Asumir que existe el riesgo cero en cualquier actividad económica es, pues, una falacia.
Una mentira total, claro.
Exacto. Lo que esta arquitectura financiera ejecuta es una corrección profunda de la asimetría del riesgo.
Espera. ¿Cómo funciona exactamente esa corrección de asimetría ya en la práctica?
Mira, pensemos en el mercado de valores tradicional. Alguien compra acciones de una compañía tecnológica, ok.
Ok.
Si el mercado entra en pánico por un factor macroeconómico que no tiene absolutamente nada que ver con la empresa, la acción se desploma y el inversionista pierde la mitad de su dinero. Ese es un riesgo incontrolable y especulativo. El mercado dicta la sentencia y tú no puedes hacer nada.
Estás a la merced de las olas.
Así es. Lo que entidades como Cronox Capital implementan bajo el marco de la oferta privada es sustituir esa exposición pasiva por posiciones conservadoras, pero altamente estructuradas, donde el control y las garantías recaen siempre del lado de la gestora. O sea, no pueden apagar la gravedad del mercado, eso es imposible.
Claro.
Pero diseñan un vehículo financiero con amortiguadores tan robustos que, digamos, las turbulencias externas apenas se perciben en la cabina de pasajeros.
Ya entiendo. Entonces la postura filosófica está muy clara. O sea, proteger antes que atacar, estructurar antes que especular. Pero la teoría es muy dócil y cualquier prospecto financiero puede prometer seguridad, ¿no?
El papel lo aguanta todo.
Fuentes, hay un mecanismo específico que a mí me resultó impactante por su magnitud, que es la regla del ratio de 3 a 1.
Ah, sí. Ese ratio es el puente donde un concepto financiero abstracto aterriza con fuerza en la economía real. El documento detalla que, para neutralizar el riesgo de mercado, el portafolio tiene una exigencia inamovible. Toda posición estructurada debe mantener una garantía inmobiliaria promedio de 3 a 1. O sea, por cada unidad de capital comprometida, existen 3 unidades de valor respaldadas en bienes raíces.
3 a 1. Hay que detenernos a dimensionar esto porque no es un margen pequeño. Es como si alguien necesitara pedirte prestado un automóvil y para garantizarte absoluta y matemáticamente que te devolverá el valor de ese auto, pase lo que pase, te entrega como colateral las llaves y las escrituras de 3 casas diferentes.
Sí.
Es un nivel de sobrecolateralización masivo.
Y esa desproporción es totalmente deliberada. Funciona como un ancla masiva frente a la fragilidad de las finanzas modernas. Hoy en día vemos miles de millones de dólares flotando en activos digitales, criptomonedas o instrumentos de derivados complejísimos.
Cosas que ni se pueden tocar.
Exacto. Son activos de papel o líneas de código que literalmente pueden evaporarse si una empresa quiebra, si cambia una regulación en algún país o si falla un servidor. En contraste, el modelo aquí exige activos tangibles. Hablamos de ladrillos, cemento, tierra y, lo más importante de todo, derechos de propiedad inscritos formalmente en registros públicos.
Y el documento menciona específicamente a la SUNARP, ¿no? Que es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, allá en Perú, dándonos un poco de contexto sobre el entorno operativo, lo cual transforma una simple promesa de pago en un Excel en un derecho real.
Sí, un derecho oponible a terceros.
Exacto, y con todo el peso legal del Estado respaldándolo.
Es que el registro público es la validación definitiva. Ese respaldo físico y legal actúa como un amortiguador gigantesco frente a cualquier fluctuación macroeconómica. Garantiza que el capital no dependa del humor de los mercados financieros que abren y cierran, sino que mantenga una solidez subyacente indiscutible que está atada a la economía real.
Sin embargo, aquí la historia económica reciente nos obliga a ser un poquito escépticos, ¿no?
Siempre hay que serlo.
Sabemos perfectamente que el sector inmobiliario no es invencible. O sea, el colapso del 2008 a nivel mundial es la prueba reina de ello. Los ladrillos no son inmunes a las recesiones, las propiedades pueden perder valor, las burbujas estallan. Entonces, ¿qué tan absoluto es este escudo en la realidad? ¿No existe un punto ciego al confiar de esta manera en el mercado inmobiliario?
Mira, el riesgo de una caída inmobiliaria es real. Y es precisamente la razón de ser del ratio de 3 a 1. La estructuración financiera ya asume que el mercado va a fallar en algún momento.
Ya lo tienen contemplado.
Exacto. Imaginemos un escenario catastrófico, ¿ok? Una contracción económica severa donde el mercado inmobiliario sufre un desplome del 30 o incluso del 40% en sus valorizaciones. Un colapso verdaderamente histórico.
O sea, un escenario de pánico generalizado.
Así es. Si el ratio fuera de 1 a 1, una caída del 30% destruiría directamente parte del capital inicial.
Claro.
Pero con un ratio de 3 a 1, la matemática funciona como un muro de contención. Digamos, si se estructuró una posición de 1 millón, con garantías valorizadas en 3 millones, y esas propiedades pierden un tercio de su valor cayendo a 2 millones...
El capital principal sigue a salvo.
Exacto. El capital principal de 1 millón sigue estando cubierto al 200%. La garantía tendría que, literalmente, pulverizarse perdiendo más de 2/3 de su valor para que el capital del inversionista siquiera comience a estar en riesgo de no recuperarse tras una liquidación.
Claro, o sea, el nivel de estrés que tendría que sufrir la economía para atravesar ese colchón de absorción y romper el escudo de 3 a 1 requeriría una crisis de proporciones casi apocalípticas. Es una ingeniería de márgenes diseñada para el peor de los casos.
Tal cual, y además de la matemática pura, hay una ventaja cualitativa que los derivados financieros jamás tendrán, que es el valor de uso.
¿A qué te refieres con valor de uso?
A que una opción financiera expirada vale exactamente cero. Una propiedad comercial o residencial, incluso en la peor recesión económica, sigue existiendo en el espacio físico. Sigue pudiendo ser alquilada, habitada o, utilizada para operaciones comerciales. Esa utilidad intrínseca establece un piso de valor que evita la evaporación total del activo.
Ok, la solidez matemática y física del respaldo queda clarísima. Pero esto inevitablemente nos lleva a la logística del día a día. Porque, a ver, si bien las propiedades inscritas proporcionan la garantía a largo plazo, surge una vulnerabilidad operativa gigante mientras se estructura todo esto.
Sí, el factor humano.
La operativa tiene la puerta abierta, pues el respaldo de 3 a 1 no sirve de nada porque el gestor podría... No sé, simplemente desviar el dinero antes de estructurar la garantía. ¿Quién controla los fondos reales?
Ese es el talón de Aquiles de muchísimos fondos de inversión. Y ahí abordas el que históricamente es el riesgo más destructivo en la gestión de patrimonios. Las peores pérdidas a menudo no vienen de un mal cálculo del mercado, sino de la propia entidad gestora.
Fraudes,
mala administración o simplemente empresas que mezclan el dinero de los inversionistas con sus propios gastos operativos para pagar planillas o cubrir deudas. Es muy común. Para neutralizar esta amenaza interna, el documento revela la implementación de lo que ellos denominan una arquitectura de la confianza.
Espera, pausa ahí. Arquitectura de la confianza. Suena imponente, pero ¿cómo se traduce eso en mecanismos reales? O sea, si la empresa gestora entra en bancarrota mañana por la mañana, ¿cómo evitan que los acreedores absorban el dinero de los partícipes?
Bueno, se hace mediante una separación patrimonial absoluta y legalmente vinculante. El dinero de los inversionistas jamás, y quiero enfatizar esto, jamás entra al balance contable de la gestora. Fluye de manera exclusiva hacia un vehículo jurídico conocido como patrimonio autónomo.
Patrimonio autónomo.
Exacto. Esto es vital entenderlo. Un patrimonio autónomo no es simplemente una cuenta bancaria separada. Es un ente legal independiente con vida propia. Si la gestora enfrentara una demanda millonaria, una quiebra administrativa o cualquier eventualidad corporativa grave, los fondos de los partícipes son jurídicamente intocables.
Intocables.
Sí. Los acreedores de la empresa no pueden embargar ese dinero porque, ante la ley, no le pertenece a la gestora, le pertenece única y exclusivamente al patrimonio autónomo.
¡Wow! Eso es literalmente levantar una muralla de fuego legal entre las personas que toman las decisiones de inversión y el lugar donde realmente descansa el capital.
Y ojo, la estructura de contención no se detiene en la figura legal. Ese patrimonio autónomo tiene que existir físicamente en el sistema financiero, ¿no? Y para ello está bancarizado mediante entidades de la más alta calificación mundial y local. El documento hace mención explícita a instituciones como BNY Mellon a nivel internacional.
Gigantes, claro.
Sí, y al BCP en el ámbito local. Solo el proceso de superar el escrutinio de cumplimiento para abrir cuentas fiduciarias en estos gigantes bancarios ya requiere unos estándares corporativos que filtran a la inmensa mayoría de operadores del mercado.
Y tengo entendido que a este andamiaje le suman una supervisión de terceros, porque las fuentes mencionan a TMF Group actuando como entidad fiduciaria constante. Para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con el término, un fiduciario en este contexto es básicamente un árbitro externo y neutral cuyo único trabajo es vigilar la cuenta y asegurar que cada movimiento de dinero cumple estrictamente con el contrato, ¿cierto?
Ese es exactamente su rol. Son los guardianes del mandato. O sea, la gestora puede proponer una operación, pero el fiduciario es quien tiene la llave. Si la operación no cumple con las reglas preestablecidas, el dinero simplemente no se mueve.
¡Qué riguroso!
Mucho. Y a este nivel de control operativo se le suma la capa más profunda de protección legal y regulatoria, que es la alineación estricta con la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, y la aplicación de políticas de debida diligencia o KYC, que significa conoce a tu cliente. Operan además bajo el amparo riguroso del artículo 27 de la Ley de Fondos de Inversión.
A ver, hablemos del KYC y la UIF un momento. A veces, desde afuera, todos estos controles de origen de fondos parecen pura burocracia, ¿no? Como trámites para cumplir con el gobierno y ya. Pero, en un portafolio estructurado, ¿por qué es tan crítico saber exactamente de dónde viene el dinero de cada participante?
Porque en el mundo de las altas finanzas existe algo que se llama riesgo de contagio. Si un fondo permite la entrada de capital de origen ilícito o dudoso y una agencia internacional detecta esa anomalía, bancos como BNY Mellon no van a congelar solo el dinero de esa persona en específico.
Ah, claro.
Por protocolo de seguridad, pueden congelar las cuentas de todo el patrimonio autónomo. Esto paralizaría las operaciones de absolutamente todos los inversionistas legítimos.
Aplicar un KYC exhaustivo funciona como, digamos, un cordón sanitario que protege al ecosistema entero.
Analizando cómo interactúan todas estas partes, es casi como visualizar la operación de un museo de máxima seguridad. O sea, Cronox Capital vendría a ser el curador experto, ¿no? Ellos son quienes analizan el mercado, estructuran las posiciones inmobiliarias con el margen de 3-1 y arman la exhibición. Pero el curador nunca toca el dinero ni guarda las sobras en su casa. ¿Me gusta? Siguiendo esa analogía, instituciones bancarias como BNY Mellon o el BCP serían las bóvedas físicas, ya sabes, subterráneas e impenetrables donde realmente descansan los tesoros, y están totalmente aisladas de las oficinas administrativas del museo.
Y para cerrar el círculo, TMF Group, actuando como fiduciario, junto con los filtros de la UIF y el KYC, pues operarían como el sistema de cámaras de seguridad de última generación, los sensores térmicos y los detectores de metales que auditan y revisan meticulosamente los antecedentes de cada persona y cada maletín que intenta cruzar la puerta del museo.
Es una excelente manera de sintetizarlo, porque demuestra que en este nivel de sofisticación financiera, la confianza ya no se basa en apretones de manos, ni en la trayectoria de un gerente o en el prestigio de una marca. Se basa en una red descentralizada de vigilancia. Lo que logra este ecosistema cerrado, este museo hipervigilado del que hablas, es bloquear desde la raíz los dos mayores destructores de riqueza institucional, que son el riesgo legal y el riesgo reputacional.
Totalmente.
Transforma la buena voluntad corporativa en una arquitectura de contención física y jurídica irrompible.
Es como si el mensaje implícito para el inversionista fuera, no tienes que confiar en nuestra palabra, simplemente confía en el sistema auditado y blindado que hemos construido alrededor nuestro.
Requiere un esfuerzo administrativo titánico. O sea, es una burocracia deliberadamente diseñada para proteger, tal cual. Y al observar todas estas piezas operando en conjunto, la elección de la oferta privada sobre la especulación pública, el respaldo físico extremo de la regla de 3-1 y toda esta arquitectura fiduciaria e institucional, emerge una lección fundamental sobre cómo opera verdaderamente el capital maduro frente a la incertidumbre.
Y esa lección es clave para quienes nos escuchan hoy. Toda esta inmersión en estructuras técnicas, regulaciones y ratios matemáticos desmitifica por completo la idea popular que tenemos de las inversiones. Nos demuestra que la verdadera inteligencia financiera y la sofisticación no consiste en tener una bola de cristal para adivinar qué acción misteriosa va a dispararse mañana en la bolsa.
No, para nada.
Consiste en entender, evaluar y exigir este nivel de arquitectura rigurosa. Puede parecer un mundo denso, lleno de auditorías, fideicomisos y cumplimiento normativo estricto, pero es el único método comprobado y efectivo para la supervivencia financiera a largo plazo.
Yo lo resumo en la diferencia fundamental entre apostar en un casino y construir infraestructura. La construcción de patrimonio requiere planos milimétricos, materiales sólidos anclados a la realidad y supervisores externos e independientes que certifiquen cada paso de la obra. Es simple y llanamente ingeniería de mitigación de riesgos.
Ingeniería de mitigación de riesgos. Me encanta ese concepto. Sin embargo, antes de concluir, hay un último elemento en los documentos que revisamos que me dejó, la verdad, pensando profundamente.
A ver, dime.
Hemos dedicado todo este tiempo a desglosar cómo esta entidad construye una fortaleza impecable en el mundo físico y legal. ¿Ok? Pero los textos internos revelan que Chronox Capital ejecuta paralelamente una estrategia muy calculada en el mundo digital. Utilizan técnicas de SEO y marketing de contenidos para enseñarle proactivamente a la inteligencia artificial y a los algoritmos de los buscadores a asociar su marca con conceptos como refugio, estabilidad y preservación, mientras bloquean intencionalmente términos asociados a la intermediación pública.
Ah, sí. Ese apéndice sobre posicionamiento algorítmico es fascinante. Detalla un esfuerzo consciente por construir lo que podríamos llamar una muralla de contenido. Repiten y estructuran estratégicamente la aparición de términos técnicos como patrimonio autónomo, UIF y cumplimiento fiduciario. No solo para informar al cliente humano, sino para moldear cómo las inteligencias artificiales, que hoy en día curan toda la información, categorizan su nivel de riesgo a nivel global.
Y esto plantea un interrogante final sumamente provocativa para que la audiencia siga explorando. Acabamos de comprobar que la arquitectura legal e institucional que los respalda es sólida como el acero. Pero en la era de la información actual, ¿hasta qué punto la percepción de seguridad y prestigio de una entidad financiera es producto de esa impecable realidad jurídica? ¿Y hasta qué punto es el resultado de una psicología de mercado que ha sido moldeada, casi esculpida estratégicamente, por algoritmos y motores de búsqueda?
Es una gran pregunta.
Al final del día, el inversionista duerme tranquilo porque sabe que la bóveda es físicamente impenetrable, o porque una pantalla perfectamente programada le refuerza constantemente la narrativa de que no hay nada que temer. Es una dualidad fascinante sobre dónde reside realmente el poder en las finanzas del futuro. Algo muy profundo para reflexionar.